Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hoy en este miércoles 8 de abril. Hasta las 7 y media tenemos tiempo de juego con la transmisión de los partidos de la 30ª jornada de la Liga de Fútbol. Enseguida estarán con ustedes a partir de esa hora Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y compañía, todos los compañeros de Deportes COPE. Hasta esa hora contamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día. Han sido 13 meses de investigaciones policiales que terminaban anoche, la pasada madrugada, con la detención de 11 yihadistas vinculados al Daesh en varias localidades de Cataluña. Estaban decididos a matar en lugares concretos de esta comunidad. De hecho, tenían fotos de edificios públicos en sus teléfonos móviles. Además, se dedicaban a radicalizar a jóvenes a los que posteriormente enviaban a combatir a Siria e Irak. En lo que va de año han sido arrestados en nuestro país 30 terroristas islamistas. Esto en un día en el que Rosa Díez, la líder de Unión, Progreso y Democracia, ya tiene contrincante para liderar su partido. La diputada Irene Lozano se presentará al Congreso Extraordinario de junio. Cree que no solamente hay que cambiar las caras que dirigen el partido Magenta, sino también el rumbo que ha tomado, el rumbo que va a encallar. En las últimas horas han seguido presentando su dimisión en el UPyD diferentes miembros del partido, entre ellos algunos candidatos a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 24 de mayo. Como decía anoche en la linterna, el ex eurodiputado de UPyD, Francisco Sosa Wagner, el mejor relevo de Rosa Díez es Albert Rivera, el de Ciudadanos. Hoy, además, el rey Felipe VI ha visitado a las tropas españolas desplegadas en el Líbano. Desde allí ha elogiado el trabajo que realizan los soldados españoles en el exterior para hacer de España y del mundo un lugar más seguro. Es noticia también que cada vez son más los contribuyentes que marcan la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. El año pasado aumentó este número de declaraciones hasta alcanzar un 35,2% de las presentadas. Es uno de los datos que hoy ha publicado el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y que nos cuenta Amparo Latre.
Leve incremento en el porcentaje de personas que marca la X, ya son 9 millones, y descenso no tan leve en la cantidad recaudada por cuarto año consecutivo, 1,5 millones de euros menos que en el ejercicio anterior. Fernando Jiménez Barrio Canal es vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Bueno, pues nosotros estamos moderadamente satisfechos de contemplar cómo, en términos homogéneos, el porcentaje de personas que marcan la casilla de Iglesia Católica no solo se mantiene, sino que la tendencia es ligeramente al alza, ya consolidándose por encima del 35%.
Esta mañana también se ha presentado el plan de transparencia en el que trabaja la Conferencia Episcopal y que contempla actuaciones en distintos niveles, como la ampliación de la memoria económica, la realización de auditorías en distintas diócesis o la elaboración de manuales de buenas prácticas de inversiones financieras, de gestión y de contratación de personal.
Como hemos contado desde el comienzo de esta linterna, los 11 miembros de la célula yihadista vinculada al Daesh detenidos en Cataluña tenían previsto cometer actos terroristas en toda esa parte de España. Además de los atentados, los detenidos captaban a jóvenes a los que radicalizaban y después enviaban a la guerra, a Siria e Irak. Última hora, COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
A los detenidos se les vincula al menos con el envío de 4 jóvenes a Siria e Irak. De los 11 detenidos, 5 son ciudadanos españoles conversos al Islam, entre ellos el presunto líder de la célula detenido en el barrio de Can Llong de Sabadell. Sus vecinos le definen como una persona normal.
Una persona educada, normal y corriente, que no nos esperábamos ni imaginábamos que fuera yihadista, la verdad, que nos hemos sorprendido todo el bloque.
Los detenidos tenían la intención de atentar en Cataluña, tenían en sus móviles fotografías de edificios emblemáticos de Barcelona. El consejero de Interior asegura que nunca ha habido peligro porque les controlaban desde hace 13 meses. De los registros no ha trascendido si se han encontrado armas o explosivos preparados para actuar. Hay detenidos en Sabadell, Terrassa, San Quirze, la ciudad de Barcelona y Valls en Tarragona.
Y ha habido polémica entre el Ministerio del Interior y la Generalitat porque el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha acusado a una asociación independentista catalana de favorecer la integración de estos yihadistas en la sociedad catalana. Lo ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio.
Fins i tot arran del procés independentista.
Incluso a raíz del proceso independentista, yo recuerdo una fundación, Nous Catalans, en la que a mucha de esta gente se la intentaba captar, hacer proselitismo en el núcleo de esta comunidad, por la independencia. Pero recuerde que nosotros tuvimos que expulsar a una persona, porque desde el punto de vista de la información que teníamos, atentaba contra la seguridad del Estado.
Atentaba contra la seguridad del Estado.
Lo dice el ministro del Interior. Interior, que maneja mucha información, pero estas palabras no han gustado a los partidos independentistas, claro. Convergencia y Unió ha pedido esta tarde la comparecencia urgente del ministro en el Congreso, a lo mejor para que dé más información. Unas palabras que el gobierno de la Generalitat tilda de irresponsables, es lo que ha dicho Joana Ortega, que es la vicepresidenta de la Generalitat.
Me parecen unas declaraciones irresponsables, me parecen unas declaraciones del todo imprudentes. Yo creo que hoy, más que nunca, hay que separar lo que es la religión de lo que son los radicalismos.
Habrá que escuchar la información que tiene el ministro de Interior a propósito de esa vinculación de una asociación independentista con grupos yihadistas. La lucha internacional contra el terrorismo yihadista es uno de los asuntos que ha abordado el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la reunión que ha mantenido esta misma tarde con el secretario general de la ONU en Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en Nueva York. En ese encuentro, Sánchez ha pedido al líder de esta organización que defienda el papel que el expresidente Felipe González va a realizar en Venezuela contra la represión política, Susana Moneo.
Sánchez ha estado acompañada por la secretaria de Relaciones Internacionales, Carme Chacó, en este nuevo viaje de su agenda exterior con la que busca desarrollar su proyección internacional. Ante Ban Ki-moon ha puesto como ejemplo el pacto PSOE-PP en España contra el terrorismo yihadista.
En la búsqueda de la unidad de todos los demócratas y de todas las instituciones para luchar contra esta amenaza real, un desafío global que desde luego nos afecta y mucho a los españoles.
También ha mostrado su preocupación por el retroceso democrático en Venezuela.
El compromiso que tiene el expresidente de Felipe González de defender a dos presos políticos, y les hemos expresado efectivamente pues nuestra preocupación por el retroceso y la represión política que está habiendo en Venezuela.
En cuestiones nacionales ha evitado hablar de los posibles pactos de gobierno en Andalucía. Ha terminado con un "lo dejamos aquí".
La crisis interna en Unión Progreso y Democracia se ha acentuado en las últimas horas. Ha sido disueltas las direcciones del partido en Andalucía, en Asturias, en Castilla y León, donde han tenido que constituirse gestoras. A esto hay que sumar dimisiones en cadena de cargos y candidatos para las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. Es decir, está en descomposición Unión Progreso y Democracia. A pesar de la descomposición, la dirección del partido, con Rosa Díez a la cabeza, sigue mirando para otro lado. Aseguran que forma parte de la situación normal de un partido que dice las cosas claras. Rosa Díez ya tiene quien dispute su liderazgo en el Congreso Extraordinario del próximo mes de mayo, tras las elecciones. Es la diputada en el Congreso, Irene Lozano, que cree que es necesario no solo un cambio de personas, sino también de rumbo.
Yo creo que no es una cuestión de personas, yo creo que es una cuestión de estrategia. Si usted va en el Titanic, que era el barco más potente y más avanzado tecnológicamente en su día, y está viendo que se va a estrellar con un iceberg, no es una cuestión de cambiar al capitán, es una cuestión de cambiar el rumbo.
El rumbo ahora es acercarse a Ciudadanos, lo que le dijo Irene Lozano a Sosa Wagner cuando en agosto propuso acercarse a Ciudadanos. Fue mucho más dura que Rosa Díez. Y ahora quiere ir a Ciudadanos. ¿Por qué? Porque se queda sin escaño. Eso es lo que está pasando. El rey Felipe VI ha elogiado el trabajo que desarrollan las tropas españolas en el exterior. Lo ha hecho en la visita a los 600 soldados españoles que participan en la misión de la ONU en la base Miguel de Cervantes del Líbano. Ahí está la enviada especial de la cadena COPE, Carmen Lavalle.
En su primera visita a las tropas españolas en el exterior, hoy en la base de Mar Hayún, el rey ha trasladado todo su apoyo, reconocimiento y orgullo por la labor de intermediación de los 558 soldados aquí desplegados.
No os quepa duda de que con vuestra entrega, trabajo, disciplina y amor al servicio, contribuís a hacer una España y un mundo más seguros y fuertes.
La visita a esta base Miguel de Cervantes tiene lugar dos meses después de la muerte del cabo Juan Francisco Javier Soria en esta misión que ha costado la vida a otros 12 militares españoles. Para ellos y sus familias, el rey ha tenido un recuerdo especial en estos dos días de visita oficial. A esta hora, el jefe del Estado español vuela ya de regreso a España.
Apuntamos también la crónica económica en esta linterna de bolsillo que apagamos a las 7:30 antes del tiempo de juego. Nos quedamos con unas palabras del gobernador del Banco de España. ¿Cuál es, Joaquín Vilmanos?
Están trayendo cola esas declaraciones porque el índice ha saltado la habitual neutralidad del Banco de España. Ha salido en defensa de la política económica del gobierno. Lo que ha hecho, afirma, no es un ejercicio de austeridad, sino de patriotismo.
Apartarse de un camino que nos lleve a situaciones imposibles e insostenibles no es austeridad, sino sentido común. En un sentido muy real, patriotismo.
El gobernador defiende a Rajoy y el jefe del Ejecutivo arremete contra las propuestas económicas de Ciudadanos, contra lo que plantea su asesor Luis Garicano.
¿Quién dice que España necesita un rescate? Solo lo dice uno que circula por ahí, que quiere liquidar los aves, y además de liquidar los aves, no contento con ello, dice que España tenía que haber sido rescatada. Claro, para que nos obligaran a bajar las pensiones un 20% como lo hicieron ahora.
En las bolsas los inversores han recogido beneficios. Ha habido noticia en el mercado energético. Shell ha comprado BG por unos 65.000 millones de euros. Es la mayor OPA de la década en el sector petrolero.
Han pasado más cosas en este día en España y contamos a esta hora en La Linterna con Ángel Rubio.
Los cadáveres de los dos espeleólogos españoles fallecidos en el Atlas marroquí serán repatriados mañana por la mañana. Hoy se les ha practicado la autopsia en Marrakech. Por lo demás, la defensa de la infanta doña Cristina alega que ella se limitaba a firmar sin pedir explicaciones como socia al 50% con Iñaki Urdangarín de la empresa Aizón. Por su parte, la defensa del ex socio del duque de Palma, Diego Torres, quiere que declaren en el juicio del caso Noos el rey Felipe VI, don Juan Carlos y doña Sofía. Además, el exministro socialista y eurodiputado Juan Fernando López Aguilar ha acusado a su exmujer de inventar un maltrato para conseguir la custodia de sus hijos. Será llamado a declarar ante el Supremo como imputado por un presunto delito de malos tratos. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho que el partido ha actuado con la contundencia debida. Sepan también que el Tribunal Supremo estima que solo discrepancias graves entre los padres pueden impedir la custodia compartida de los hijos. Así lo establece en una sentencia en la que revoca un fallo de la Audiencia de Sevilla que daba la custodia a la madre. Y la mayoría de las personas mienten en la primera cita, aunque hay muchas diferencias entre hombres y mujeres. Según un estudio publicado en el Reino Unido, ellos inventan trabajos más interesantes y sueldos más altos. Ellas se quitan años.
Nos queda la última hora en la Crónica Internacional con Manuel Ángel Gómez.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, se ha reunido en Moscú con el presidente de Rusia. Vladimir Putin ha dicho que Tsipras no le ha pedido ayuda financiera y el jefe de gobierno griego se ha mostrado partidario de poner fin a las sanciones de la Unión Europea a Rusia.
Y Ελλάδα es una κυρίαρχη χώρα.
Ha dicho que Grecia es un Estado soberano con derecho a tener una política exterior multifacética. En Estados Unidos, en Carolina del Sur, un policía blanco está detenido por matar a tiros a un hombre negro. En un vídeo se ve al policía disparar en varias ocasiones por la espalda a un hombre que huía. Y el Departamento de Estado norteamericano ha pedido que se detenga y extradite a España a un coronel salvadoreño acusado de asesinar a 5 jesuitas españoles en El Salvador hace 26 años.
Estamos en una linterna de bolsillo que apagamos en unos minutos con el comienzo del tiempo de juego, la transmisión de la 30ª jornada de Liga de Fútbol. Antes, marcamos el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, siempre nos quedará la UCD.
¿Hay que quitar dinero para construir AVE y así generar más empresas y que haya más tejido empresarial, el Silicon Valley?
Bueno, querido Juan Pablo, hay personas que les prima hacer frases ingeniosas.
Sí.
Más Silicon Valley y menos AVE es una de ellas. Casi rima, pero es una falacia.
Ya.
El AVE es uno de nuestros Silicon Valley. Un I más D, una investigación y desarrollo genuinamente española, a la cabeza de la tecnología del ferrocarril que vendemos a todo el mundo, Arabia Saudita incluida. Aquí también puedo aplicar un refrán.
¿Cuál?
Por la boca muere el pez, sea no. Rivera o López, que no. Yo también quiero rimar.
Adiós, profesor.
Adiós.
Adiós, adiós. Siete y trece minutos. En la Dirección General de Tráfico está Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Tráfico lento en la M40 entre Hortaleza y Coslada hacia la A3 y desde el enlace con la autovía de Colmenar hasta Pozuelo en dirección a la A5. Tráfico lento en la salida por la A3 en Rivas, en la carretera de Extremadura, en la vía de servicio en Alcorcón. Hay retenciones también en sentido entrada de la de Burgos en la Cuesta de los Dominicos. En Barcelona, retenciones importantes en la B10, en la ciudad condal hacia el Nudo de Trinidad. También hacia el Nudo de Llobregat se van a encontrar con retenciones de unos 5 o 6 kilómetros al menos. En la B20 también tráfico lento a la altura de Barcelona capital y en Santa Coloma de Gramenet. En el Papiol hay dificultades en la AP2 y en la AP7. En la C58 hay 6 kilómetros en la ciudad condal y otros 2 en San Quesa del Vallés, circulando en sentido entrada. En Valencia en la V30 complicaciones en Quart de Poblet y en Zaragoza en la A68, Zaragoza capital. Además hay que destacar la avería de un vehículo en Cádiz, en la A7 en Algeciras. Está cortado el carril derecho circulando en dirección a Cádiz capital, así que precaución si circulan por estos puntos.
Y el tiempo, el pronóstico con Cristina Blázquez.
Empeora el tiempo en toda la península. La borrasca que está dejando lluvias en Extremadura y Andalucía se extiende mañana a todo el territorio. Las nubes y los chubascos van a ir subiendo del sur al norte durante todo el día de mañana y solo se van a librar del agua en Cataluña y en la costa mediterránea. El viento del sur va a traer polvo sahariano, por lo que algunas tormentas nos dejarán los coches llenos de barro. En torno al estrecho seguirá el temporal. Todo el mar de Alborán estará revuelto como hoy, con gran oleaje y vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Las temperaturas bajarán.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 16 grados y cielo despejado. Mañana habrá cielos cubiertos con chubascos, sobre todo en el sur, y algunas tormentas. En cuanto al tráfico, en las calles de la capital hay un vehículo averiado en el carril derecho de Raimundo Fernández Villaverde que complica la circulación hacia Avenida de América. Intensidad también desde la Plaza de Cristo Rey a la Avenida del Arco de la Victoria. Un trabajador de 56 años ha resultado herido esta tarde al caer desde 3 metros de altura. Estaba manipulando chatarra para fundir en una empresa del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada. Ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y dificultades respiratorias. Su estado no es grave, aunque ha tenido que ser intubado y trasladado al hospital 12 de octubre. Otros asuntos: ya ha comenzado la tala de árboles enfermos en Recoletos y en el Paseo del Prado. De los 1.500 árboles, 300 son de esta zona. Continúa la información en La Linterna, en COPE.
A esta hora en La Linterna tenemos un mensaje de Securitas.
Ayer me encontré a mi vecino y le vi muy decaído. Me estuvo contando que el otro día entraron a robar en su chalet y se lo destrozaron todo. Le dije que a pesar del disgusto que tiene ahora, debía dar gracias porque no ocurrió con su familia adentro. Hasta que no lo vivimos en nuestras propias carnes, no escarmentamos. Os voy a dar la solución más eficaz para no vivir la desagradable experiencia de sufrir un robo. Instala en tu casa la mejor alarma, la de Securitas Direct. Además, te lo ponen fácil. Llamas al 900-200-200 y te dan 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Que todo son malas noticias. ¿Qué va?
Que las buenas noticias no venden, pero, chico, hay que contar las cosas como son.
Pues eso, que el pasado mes de marzo nos ha dejado cifras nunca vistas para el empleo.
Para julio, lo más importante es ir al supermercado y poder comprar lo básico.
Es una doble buena noticia que te traigo en la tarde.
COPE, estar informado.
Mi cuarto es el más pequeño del espacio y mi cama es un cohete y se me salen los pies porque los cohetes son muy pequeños.
¿Crees que necesite reformar su cuarto? Y en Bankia creemos que es el momento de hacerlo. Presentamos los créditos, porque creemos que necesitas un crédito con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina o en bankia.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
No sé cómo hacer frente a un testamento.
Ahí está Legalitas.
¿Cómo reclamo los desperfectos en la compra de un piso de segunda mano?
Ahí está Legalitas. Llama al 902 900 500, porque en Legalitas resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902 900 500.
El licor de hierbas Rúa Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9 más 1. Hay uno que es secreto. Nadie sabe cuál es. Quizá dos personas en el mundo. No sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan macerando Rúa Vieja con ese 9 más 1. Para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rúa Vieja, el licor de hierbas campeón de las sobremesas.
¿Qué les preguntará Expósito a sus invitados para que contesten esto?
Llevaba ya unos cuantos años metida en el barrio y metida en esta vida de yonki.
Eso es una afirmación un tanto fuerte, pero yo creo que España está involucrada en la lucha contra la yihad.
No me encuentro con mujeres que vayan con la cara tapada.
Por cierto, que pido el mismo respeto para los votantes del Partido Socialista.
Faltaría más.
Expósito, cada día te presenta gente que merece la pena.
COPE, estar informado.
Yo dono porque defender los derechos humanos es tarea de todos.
Yo dono porque todo el mundo tiene derecho a una oportunidad.
Yo dono porque hoy por ti y mañana por mí.
En estos tiempos difíciles, en ACEN trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91 521 3770 y únete al Yo Dono.
En ACEN trabajamos por la igualdad.
Colabora Cadena COPE.
Enseguida comienza el tiempo de juego a las 7:30 con la transmisión de los partidos de la 30ª jornada de Liga. Ahí están preparados ya los compañeros de Deportes COPE de tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Manolo y compañía. Antes, adelantamos a esta hora las noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE,
estar informado.
Por ejemplo, contamos hoy que Tim Robbins dirigirá El sueño de una noche de verano en el Festival de Teatro Clásico de Almagro el próximo verano. Ramón García, Pellegrini.
Es una de las grandes novedades que presenta esta 38 edición del Festival Internacional de Almagro bajo el lema Un clásico, ¿te atreves? 22 estrenos y 53 compañías de 10 países. Se celebrará del 2 al 26 de julio con la presencia de José Luis Gómez, Premio Corral de Comedias, Blanca Portillo, Charo López o Sergio Perismencheta. En declaraciones a este programa, a La Linterna, Natalia Menéndez, directora del festival, hablaba de lo más destacado.
Destacar que son 39 compañías españolas, 10 países que intervienen, son 53, 54.
Calderón y Lope de Vega no faltarán a la cita teatral del verano en Almagro, tampoco Cervantes y Santa Teresa.
En concreto son 9 los espectáculos de Cervantes. Santa Teresa, de las mujeres más lúcidas, que ha hecho de la bonomía un estandarte y que ha defendido a cada paso que quería hacer y cómo quería llevar y cómo era su relación con Dios, ¿no? Ana Diosdado me parece que nos va a dar una visión muy cercana de Santa Teresa, así como el brujo.
La edición 38 del Festival Internacional de Almagro es muy ambiciosa y pone el acento en la comedia en estos tiempos turbulentos.
Es evidente que el festival apuesta por la comedia y por la tragedia, por los dos géneros, pero sí que queríamos hacer una apuesta por la comedia porque hay dificultades y queremos hacer sonreír a la gente, ¿no? Pero hay otras personas que se lo pasan también muy bien llorando o conmoviéndose y hay para todos los gustos. Eso es lo bueno.
Un viaje hacia el interior de nosotros mismos, así define el libro inédito de José Luis San Pedro, La vida perenne, su viuda, Olga Lucas.
Justo hoy, Juan Pablo, el día en que se cumplen 2 años del fallecimiento del escritor, académico y economista, Olga Lucas nos cuenta a La Linterna cómo es esta vida perenne que acaba de publicar Plaza y Janés.
Camino de aprendizaje, él tenía el lema de que hay que hacerse a sí mismo y adentrar más adentro en la espesura, que es un verso de San Juan de la Cruz que a él le impresionó y él siempre pensaba que la obligación de todo ser humano en la vida era intentar hacerse lo que se es.
Para Olga Lucas, el legado moral de José Luis San Pedro es la coherencia entre su pensamiento y su vida. Dejó a su muerte toneladas de escritos que van a ver la luz poco a poco. La viuda del intelectual dice que San Pedro no era un agitador, como le han querido ver algunos.
Para algunas personas, pues se convirtió como en una especie de agitador, cuando era todo lo contrario. Una persona estudiosa y pacífica y de mucho hacerse a sí mismo. Y a lo mejor, pues no sé, puede que pase desapercibido para algunas personas, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el que ha leído su obra ha leído todo esto.
Otra lectura, Volver a Canfrán. Así se titula la novela de la escritora Rosario Raro, que narra la salvación de miles de judíos en la Segunda Guerra Mundial.
Una novela fiel a la historia, publicada por la editorial Planeta, y que se ha presentado hoy mismo en ese escenario, la Estación Internacional de Canfrán, en el Pirineo de Huesca. Hasta allí se ha ido Laura Miralles.
Solo tenemos una vida con la que podemos salvar muchas vidas. Este era el pensamiento de los héroes que ayudaron a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial a huir del horror nazi desde la Estación Internacional de Canfranc, un lugar al que hemos vuelto 7 décadas después con la escritora Rosario Raro.
Volver aquí es como estar en un sitio que para todas las personas que pasaron, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial, pues Canfranc significaba la esperanza y significaba sobre todo la libertad.
Algunos miembros de la resistencia, encabezados por una joven camarera, arriesgaban su vida para esconder a los judíos y ayudarles a escapar. Una historia con un leve maquillaje literario, pero fiel a los hechos históricos, que se desarrolla en un contexto privilegiado, en el paso fronterizo franco-alemán y entre montañas todavía espolvoreadas por la nieve.
El Ballet Nacional de Argentina comienza su gira por España.
Una gira que le va a llevar por 16 ciudades de nuestro país. Nos lo cuenta Sefi García.
En Zamora arranca la gira española del Ballet Pampeño, que recorrerá 15 ciudades. Danza para la Inclusión han llamado a su espectáculo para explicar que el cuerpo de bailarines está compuesto por los seleccionados en una amplia convocatoria nacional y que su objetivo es incrementar las oportunidades para todos los bailarines argentinos. Mes y medio estarán en España representando un repertorio clásico bajo la dirección de Iñaki Urleceaga.
Es un espectáculo pensado para la danza clásica, para los balletómanos, fanáticos, que les gusta mucho el ballet y fundamentalmente gente que venga a quererse conmover con la belleza que tiene la danza. Creo que es algo intangible, creo que es algo atemporal y que demuestra la verdad que tiene a nivel mundial esta rama del arte que es tan mítica, tan bella y tan linda, ¿no?
Las sílfides, Claro de Luna o La muerte del cisne son parte del repertorio que han traído a nuestro país.
La editorial Planeta publicará en España el cómic de Star Wars de la Marvel.
Pues en Estados Unidos ha vendido 1 millón de ejemplares, ya lo contamos aquí en su día, salió allí publicado hace 3 meses y ahora llega a España con Planeta, estas 3 primeras series de cómic de la Marvel, la primera que publicó las historias en cómic de Star Wars en el año 77 y ahora vuelven esos personajes a la Marvel, estarán centradas esas 3 primeras series en Luke, la princesa Leia y Han Solo.
El veterano músico estadounidense B.B. King está mucho mejor y hoy saldrá del hospital.
Nos alegramos mucho. La leyenda del blues de 89 años ha evolucionado muy bien de la deshidratación provocada por la diabetes que padece desde hace 20 años. B.B. King ha mejorado tanto que hoy mismo va a abandonar el centro hospitalario de Las Vegas, donde fue ingresado de urgencia el pasado fin de semana.
Amy Winehouse, ¿por qué terminamos con ella?
Pues porque decía, no creo que vaya a ser famosa ni nada parecido. Me volvería loca, parece algo premonitorio. Con esta confesión por bandera y por hilo conductor, se presenta el documental Amy, la chica detrás del nombre, que se estrenará el 3 de julio en el Reino Unido, justo en el 4º aniversario de la muerte de esta cantante que perdió la vida, como todo el mundo sabe, por coma etílico a los 27 años de edad.